Las Mafiosas, la entrevista.
Las Mafiosas te entrevistan. Capiche.
Bueno, muy bien, ahora sí, Lu, vamos, comienza una nueva entrevista mafiosa.
Una nueva entrevista mafiosa y en un país que arde, que se pone al límite del precipicio, siguen pasando cosas históricas, banderas históricas sobre las que no se puede retroceder. Hay casos emblemáticos, más allá de cuán conocidos sean o no, contra el abuso sexual infantil. Para mí, una de las mayores luchadoras, es muy difícil responder, y lo saben, a las demandas de personas que piden ayuda, pero la persona que más ha ayudado a las que piden ayuda, que más ha acompañado a chicas, chicos de primaria que necesitaban denunciar a un padrastro, un hermanastro, a familiares, o que ha asesorado a madres a las que les quieren quitar a sus hijos por denunciar el abuso sexual, es Yama Corín de Mundanas. Tiene un manual, ¿no?, hecho con tanto amor y antes de que todo el mundo hablara de educación sexual, justamente para enfrentar el abuso sexual en las escuelas. Y Yama es también mamá de Luna, ¿no? Una chica que decidió denunciar el abuso sexual, contó con su mamá para hacerlo, e incluso cuando su mamá ya no daba más de tanta lucha y de tantos obstáculos, fue Luna la que le puso en primera a Yama Corín, que hay que ponerla en primera porque siempre está en primera. Yama Corín es una de las luchadoras contra el abuso sexual más emblemáticas de la Argentina, más importantes de la Argentina, y en el contexto en el que se está llevando el juicio por el abuso de Luna, queremos hablar con Yama. Hola Yama, ¿cómo estás?
Hola Lu, me haces moquear antes de empezar a hablar. Es un placer encontrarnos, la verdad que es un momento muy sensible, ¿no? Estamos efectivamente atravesando el juicio que llegó después de 11 años de lucha, así que estoy así como que te lloro a cada rato.
Bueno, sabes que esa, nada, es una especialidad porque lloramos, porque es mucho lo que se ha vivido en Argentina para poder denunciar el abuso sexual. Y es mucho lo que falta y es mucho también lo que se puede retroceder, ¿no? Yama, perdón que quiero hacerte dos preguntas de contexto, porque estamos en un contexto muy complicado realmente, ¿no? Por un lado, más allá de que hoy en Twitter, etcétera, hay muchos debates sobre muchas cosas y eso es aceptable, pero bueno, hay algunas cosas que me asustaron que leí ayer, porque leí de parte de mujeres, incluso algunas referentes o integrantes del feminismo, decir que no solamente, digamos, le echan la culpa al feminismo del ascenso de Milei en un país con tantas excusas para que eso suceda, ¿no? Una inflación del 120%, por ejemplo, sino a la ola que se vio de denuncias de abuso sexual, etcétera, por ser, o que eran escraches que te decían, bueno, no, llévenlos a la justicia, o por ser punitivistas, que por supuesto es lo único que te queda, como en tu caso, porque si no lo haces, no podés proteger a una menor de que no esté con quien se denuncia que es el abusador, ¿no? Entonces, sí, lo que te quiero preguntar, Yama, es cómo se hace para en un momento que el sistema político estalla, que lo conseguido en relación al consenso en contra del abuso sexual no retroceda incluso de parte de las personas que se hacían llamar feministas.
Bueno, difícil, ¿no? Pero interesante el planteo para pensar juntas. Obviamente no voy a tener una respuesta que sea asertiva, sí, lo que puedo es reflexionar al respecto. Y me parece que, digo, por un lado lo que tiene que ver con los scratches, a mí siempre me gusta pensar en el nacimiento de los scratches como herramienta, y cómo la fuimos adoptando y transformando, y a lo mejor nos toca repensarla, digo. Los scratches fueron una respuesta de hijos e hijas de desaparecidos cuando la justicia no les daba respuesta y había impunidad y había en un barrio cualquiera un genocida viviendo entre los vecinos y vecinas. Entonces, adoptaron esa herramienta de scratches frente a la falta de justicia. Creo que, y me gusta que pensemos en el nacimiento de ese recurso, que el feminismo o las mujeres y disidencias que encontraron en el aparato judicial una negativa o una forma violenta, recurrieron también a este recurso, que creo yo en realidad no nos sirvió tanto en función de que lamentablemente el revés tenía que ver, efectivamente caía sobre nosotras, ¿no? El hecho de escrachar frente a la falta de justicia, que a veces no tenía que ver con la acción directa, sino con el saber que no contamos con la justicia. Y ahí hay un problema, porque cuando no había denuncia y había escrache, las personas nos denunciaban a quienes habían escrachado y terminaba siendo una estrategia que no sirvió. Pero era un recurso frente a lo que simbólicamente nos estaba planteando la justicia, que tenía que ver con una defensa efectiva a abusadores y violentos. Entonces, creo que nos toca repensar esa herramienta, que nos tocó repensar esa herramienta, si efectivamente nos sirvió como recurso, más allá del derecho efectivo que tiene cualquier persona que haya sido victimizada a resolver eso que le pasó como pueda. Y esto también me parece importante, porque como feministas tenemos que poder acompañar el proceso. Uno puede recomendar, puede decir, mira, por este lado lo que vemos es que no funciona, que no nos resulta. Ahora, las personas que responden frente a un despertar de su situación que fue tan traumática, me parece que es siempre de una forma amorosa y no de juicio de valor cómo tenemos que acompañar, digo, hasta incluso cuando no estamos de acuerdo en la forma en la que responden.
Me parece muy importante, Yama, en este momento recalcar esto. Te quiero preguntar también, ¿no? Más allá de que yo creo en el debate democrático y en la pluralidad, La Libertad Avanza tiene componentes en sus Twitter que sabemos, vos acompañaste, ¿no? La conferencia de Amnistía Internacional de Telma Fardín y Mien, donde en las amenazas directas hay componentes que fomentaron o están en la lista de Libertad Avanza, particularmente el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Francisco Neto, es hoy uno de los mayores abogados que defienden abusadores sexuales. El futbolista Fabro, por ejemplo, publicó una prueba de himen de una niña de 14 años que era la ahijada de este jugador condenado por abuso sexual. ¿Qué riesgos hay, ¿no? Más allá de la candidatura de una persona en especial que defiende el abuso sexual, pero que niega, ¿no? Que niegan la violencia de género, que intentan impedir, digamos, ¿no? Las denuncias de abusos sexuales, ¿qué riesgo hay de esta fuerza que es algo que hoy no se conoce?
Es enorme, me toca también autorreferenciarme en ese sentido, porque la abogada que defiende al abusador de Luna es también una persona que ha presentado proyectos con legisladoras de Milei en función de la penalización sobre las quienes denunciamos, o sea, las supuestas falsas denunciantes, y la estoy escuchando ahora en cada una de las audiencias, más allá de que ya la conocemos y hemos recibido las amenazas pertinentes y las denuncias pertinentes, porque es en la forma en la que operan, negacionistas de la dictadura, negacionistas de la pedofilia y con un ataque directo sobre el feminismo. Entonces, hay un ataque directo en personas que nos toca por distintas razones, como te ha tocado a vos, como le ha tocado a Telma, en el caso del expediente de Luna, me ha tocado a mí ser la denunciada, como a tantas otras. Digo, pero más allá del avance puntual sobre algunas
personas... Vos decís negacionistas de la pedofilia, más allá de que hoy podamos decir son más que negacionistas del terrorismo de Estado porque lo reivindican. Cuando decimos negacionistas decimos que niegan la violencia de género, que niegan el terrorismo de Estado, que niegan el cambio climático, que niegan la pedofilia para impedir su denuncia, lo cual es mucho más grave que la violación de adultas, porque en una niña, si el abusador es su padre, significa que sigan expuestas a ser abusadas.
Totalmente. Totalmente. Niegan la pedofilia en función de, para mí, una definición que es concreta, que es el saber su existencia y defender al abusador, lo cual es tremendo, porque no estamos hablando de un debate teórico-político, estamos hablando de una acción perversa, consciente, de ubicarse del lado del opresor, del agresor, y avanzar contra nosotras que somos quienes denunciamos. Lo cual es gente realmente sin alma. O sea, yo la verdad que la experiencia de escuchar sus argumentos, de recibir sus ataques, es algo que es difícil de explicar, porque cualquier persona neurótica común, por más contradicciones que tenga, no le cabe en la cabeza semejante accionar perverso de personas de carne y hueso que tienen intervenciones políticas, jurídicas, que avanzan sobre nosotras. Entonces, a mí me parece que desde el feminismo y transfeminismo tenemos una responsabilidad inmensa en la cual, digo, hemos avanzado en reconocer a las niñeces dentro de nuestras agendas. O sea, esto es algo que vos lo dijiste perfecto, digo, hace muchos años esto no estaba, antes de Ni Una Menos, antes de la pelea por el derecho al aborto, esto no existía. En el encuentro plurinacional nos hemos encontrado las madres protectoras que hemos constituido y construido una identidad política dentro del feminismo, lo cual son pasos inmensos, me parece, pero creo que la sociedad de conjunto requiere de nuestro movimiento y de nuestro posicionamiento, por lo cual nos cabe una responsabilidad enorme en materia de defender lo conquistado y de ir por más. O sea, realmente estamos en un escenario en el cual tenemos que defender lo que ya obtuvimos, sabiendo que todavía nos faltaba muchísimo. Digo, hay una frase de Tati Almeida que a mí me encanta, pero dice, a la democracia hay que exigirla y defenderla. Bueno, nos toca defenderla mientras que sigamos exigiéndole todo lo que nos debe.
Chama, ¿cómo se desarrolla este juicio después de 10 años de la denuncia de abuso sexual? Incontable cómo llegaste hasta este momento, los padecimientos, los juicios, los obstáculos, ¿no? Bueno, las manos que soltaban, etcétera. ¿Y cuáles son los resultados en este momento de este juicio?
Bueno, primero que, como ya dijiste una parte, me toca decir la otra, que es que hubo muchas manos que soltaron y muchas manos que no soltaron. Entonces, gracias a esas manos que no soltaron, es que llegamos hasta acá, porque no hay forma de llegar si no es desde un sostén colectivo. El juicio ahora estamos atravesando, mañana va a ser la quinta audiencia, estaban previstas 7 audiencias. Esto tiene que ver con la cantidad de personas que son parte del expediente, porque justamente es un expediente que lleva 11 años. Entonces intervienen muchos peritos, psicólogas, personas que fueron parte de la escolaridad de Luna. Bueno, hay como una reconstrucción de la historia que es mucha historia, son 11 años. Así que estamos un poco por la mitad, creyendo severamente que los obstáculos con los que nos estamos enfrentando eran los previstos. Digamos, hay lógicas del falso síndrome de alienación parental que sostienen algunas personas perito, que
lo contemos resumidamente, que oficiales. ¿Qué quiere decir el SAP, ¿no? Que es que la madre le inventa una idea que la niña repite. Si la niña dice que es abusada, que es porque la madre le hizo creer eso y se lo metió en la cabeza.
Exactamente, perfecto resumen, Luciana. De hecho, llegan al grado de plantearlo, o sea, Luna declaró de forma adulta, porque estuvieron durante 9 años negándole la cámara Gesell. O sea, esto lo quiero poner en contexto para que se entienda. Yo denuncié cuando Luna tenía 9 años y Luna tenía 18 años y seguía sin haber obtenido el dispositivo de cámara Gesell para poder declarar y ser oída. Declaró efectivamente después de los 18 como una persona adulta frente a la fiscalía, sin compañía, sin psicóloga, sin nada, y es donde le toca a ella constituirse como querellante. O sea, como es mayor de edad, ya dejo de ser yo quien jurídicamente está a cargo de la querella, o sea, de la denuncia, sino que ella elige efectivamente avanzar. Ella declaró y volvió a declarar en el juicio, porque justamente la cámara Gesell hubiera podido evitar esa revictimización. Y siendo hoy una piba de 21 años que declara por segunda vez en el proceso jurídico de una instancia judicial tan, tan estresante como es un juicio, siguen diciendo que lo que ella vivió y dijo, en realidad se lo hice creer. ¿Y por qué se lo hice creer? Porque soy feminista. Y eso es lo más trágico, ¿no?
Bueno,
es como
ahí
le dan hasta esa vuelta descarada.
Más allá de que nos reímos, por eso es tan importante que los discursos incluso de las propias feministas queriéndose defender de un fenómeno misógino que viene a defender a los abusadores sexuales, no sea cómplice de ese discurso, porque esto ya pasó, por ejemplo, en el juicio de Telma Fardini, pasan otros, pero bueno, por contar en un juicio emblemático, cuando, por ejemplo, Calu Rivero cuenta su testimonio, los abogados de la defensa de Juan de Artés quieren invalidarlo por feminista. Entonces, si vos sos feminista para luchar contra el abuso sexual, no podés ni denunciar un abuso sexual, ni declarar como testigo, y si sos madre y te hiciste feminista defendiendo a tu hija que fue abusada, en realidad la culpa es tuya porque sos feminista y entonces inventaste un abuso sexual y se lo hiciste creer a tu hija, ¿no? Es una herramienta muy peligrosa que ya se juega jurídicamente y que no solo invalida la lucha feminista, sino los métodos ya no solo de que haya impunidad para los abusadores, el silenciamiento de las víctimas de abuso, sino además el juzgamiento de quienes luchan contra el abuso sexual para que el abuso sexual siga sucediendo sin posibilidad de defensa ante ese abuso.
Totalmente. De hecho, porque es una pelea social muy tremenda. O sea, quienes estamos enfrentando a estos abusadores, en general tenemos intervenciones feministas, aunque no nos digamos feministas. Entonces, que nos ataquen de esta manera nos hace retroceder de conjunto. Pero bueno, de hecho, ella lo dice concretamente, ¿no? Y en la denuncia que hace contra mí, lo que pone en el expediente son mis publicaciones. O sea, hay una persecución política sobre mis posicionamientos feministas. Y esto se está expresando en el juicio claramente. Bueno, como decía, estamos como por la mitad, estamos en la cuarta audiencia, estaban previstas 7, va a haber alguna más, porque no llegamos realmente, porque bueno, también la defensa es muy hostil y alarga la tortura hacia testigos, personas que declaran, o sea, es una muestra de violencia extrema. Así que la verdad es que está siendo muy duro atravesarlo. Pero insisto, los obstáculos con los que nos encontramos son los previstos y realmente, por el contrario, nos encontramos con la sorpresa de un tribunal respetuoso que está ordenando el debate como corresponde y una fiscalía que sentimos se está acompañando. Así que yo la verdad es que tengo expectativas, y esto más allá de del deseo, desde luego, desde el profundo deseo de que haya una justa condena, creo que tenemos condiciones materiales para que eso suceda.
Llama, ¿por qué es importante que haya una condena en un abuso sexual como este? ¿Y por qué no se pueden diluir las situaciones concretas de abuso sexual en lemas como no seamos punitivistas, cuando una nena de 10 años, si no hace una denuncia judicial, tiene que verse con una persona que la puede seguir abusando?
En principio, voy a ir por lo de la condena. Me parece que condenar es reconocer que el hecho existió y que en ese hecho que existió hay una víctima y un victimario. Sin condena sobre el hecho, no hay posible reparación para una persona que efectivamente recurrió a una instancia superior al límite que ese adulto ejerció sobre su cuerpo. O sea, si hay un adulto que abusa de un niño o una niña, es una persona que no tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Podría ser, y en este caso debiera ser, la justicia. Entonces, si la justicia no condena, no reconoce un hecho y no reconoce quién es la víctima de ese hecho. Que cuando yo hablo de la víctima de ese hecho, me refiero justamente a la posibilidad de que esa persona salga de la posición de víctima y no queda anclada ahí. Si una persona no tiene un límite o no se reconoce lo que vivió, lo más probable es que efectivamente quede anclada en una posición de víctima de por vida. Y nosotras no queremos ser víctimas. Fuimos víctimas en un momento. Y creo que en ese sentido la condena tiene una función clave a la hora de reconocer y de reparar. Por otro lado, en relación a lo que vos decías, hay agresores sexuales que no tienen hoy, en este sistema y en este contexto histórico mundial, otro lugar posible a evitar que haya distintas otras víctimas que no sea el sistema carcelario, que lo podemos discutir horas y horas, pero no tenemos, para mí la discusión del punitivismo es muy peligrosa llevada al plano de las agresiones sexuales. Porque es como cuando nosotras discutimos el punitivismo en materia de derechos humanos, lo entendemos como efectivamente un problema social de clase que tiene que ver con que las cárceles están llenas de pobres y de pibes que no tuvieron otra respuesta por parte del sistema. Y creo que mezclar el debate sobre quienes efectivamente son víctimas de un sistema capitalista, opresor, y que la única oferta posible es la cárcel y la desigualdad en ese sentido, y entonces es un problema efectivo de derechos humanos, llevarlo al plano del abuso sexual en las infancias, en realidad es como reconocer por encima de los derechos humanos de las víctimas los derechos humanos de los agresores. Entonces me parece que no se puede trasladar de manera igual y no se puede llevar a un debate que no se haga profundamente sobre cuál es el contexto en el cual hoy tenemos social e histórico. ¿Qué hacemos con los agresores sexuales? No lo podemos poner en el mismo plano que los pibes chorros a los cuales estamos cuestionando desde un sistema punitivista.
Me parece algo muy importante, Yama, para traer en estos días, porque en medio de los debates políticos de qué lleva a un movimiento que tiene que ver con una reacción política, económica, pero también misógina, echar la culpa al feminismo de las denuncias de las agresiones sexuales puede ser muy grave porque puede prolongar la impunidad con las dificultades que ya tiene las denuncias de abuso sexual. Yama, te agradecemos muchísimo, te acompañamos como siempre a vos y a Luna, te agradecemos el acompañamiento a tantas mujeres, a tantas madres, a tantas niñas, a tantos docentes que sé, que conozco, que te agradezco infinitamente y que creo que la Argentina tiene que revalorizar para avanzar contra la impunidad de los abusos sexuales y, como vos decías, ¿no?, que alguien que fue víctima deje de serlo, pero para dejar de serlo tiene que haber justicia y reparación. Muchísimas gracias, Yama.
Gracias a vos, Luz. Sabes que te quiero mucho.
Un beso muy grande.
Muy bien.
Bueno, hablábamos con Yama Corín, una madre, una luchadora contra el abuso sexual cuando casi nadie hablaba, un juicio que lleva 10 años, toda una vida para una niña, un juicio en el que puede cortarse la impunidad, pero que también muestra las alianzas directas entre los abogados y las abogadas de los agresores sexuales y la libertad avanza, en donde la libertad sexual, tanto para disfrutar, tanto para no ser víctima de abuso sexual, también corre riesgo en este escenario en el que estamos viviendo.